Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa.
Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy día estoy muy feliz porque tengo como invitada especial a Marta Risco, fundadora y directora de Verse Escuela de Gestión de Imagen y Protocolo, donde lidera la formación de nuevos profesionales en la industria de la imagen. Es vicepresidente global de membresía en la Asociación Internacional de Consultores de Imagen y presidenta de su capítulo peruano. Fue autora por 7 años del blog Tu Imagen Habla en Semana Económica y hoy se ha convertido en una referencia en la industria por su compromiso con la educación, el liderazgo y la consultoría de imagen. Economista de profesión, Marta tiene una maestría en docencia universitaria y gestión educativa por la UTP. Marta, bienvenida al podcast.
Muchas gracias, Patti. Feliz de compartir este espacio contigo. Muchas gracias por la presentación también.
Excelente. Entonces, empezamos. Empecemos con qué cosa es la imagen personal y por qué es tan importante para el éxito profesional.
La imagen personal es algo que no habita en tu mente, sino es cómo te perciben las demás personas acerca de tu apariencia, tu actitud o comportamiento. Y tiene que ver también con la presencia ejecutiva, que no son dos cosas iguales, ¿no? La presencia ejecutiva va un poquito más allá y es la combinación de la confianza, la comunicación y el liderazgo que proyecta una persona. Tú puedes tener una imagen impecable, pero sin presencia ejecutiva no vas a generar impacto.
Ya, entiendo, ok. Ahora, me gusta eso de que la imagen no radica en ti, sino en cómo otros te perciben. Es bien importante, creo, esa aclaración, Marta, porque a veces uno siente que está, o sea, muy bien, que está proyectando una excelente imagen, pero otros no necesariamente lo perciben así. Ahora, cuéntame, por nuestro trabajo sabemos que la imagen que uno proyecta es súper importante en procesos de entrevistas de trabajo, por ejemplo. Y el otro día justo debatíamos con alguien de la generación Z sobre si debía llevar puesto una camisa o un polo para una entrevista de trabajo. ¿Qué has visto tú en cuanto a cambios y tendencias sobre el protocolo de vestimenta para entrevistas, sobre todo ahora que nos movemos pues entre este mundo híbrido y remoto? ¿Qué piensas tú de eso?
Yo recomendaría siempre investigar, ¿no? Ver quién me va a entrevistar, qué tipo de empresa es y sobre todo conocer la cultura empresarial. Hay muchas industrias que son creativas, tecnológicas, en las que un polo bien cuidado puede ser adecuado para una entrevista de trabajo. Uh-huh. En sectores más tradicionales, por ejemplo, la camisa sigue siendo la mejor opción. Pero todo depende si la entrevista es virtual. La clave siempre es verse pulcro, profesional, sin exagerar. Lo importante, como te decía, es investigar a la empresa y adaptar el código de vestimenta en el contexto.
Claro, porque es muy diferente, por ejemplo, si te estás entrevistando para una posición en planta versus quizás para una posición corporativa en banca, ¿no? O sea, son dos realidades diferentes que exigen también diferentes tipos de vestimentas por el tipo de trabajo que se hace, ¿no? Creo que es un sabio consejo investigar bien, además, cuál es la cultura corporativa. Ahora,
correcto.
Tu blog se llamaba Tu Imagen Habla, tu blog en Semana Económica, que fue también uno de los más leídos. Pero si Tu Imagen Habla, ¿cuáles son los aciertos y errores más comunes que ves tú en cuanto a imagen personal?
Sí, entre los errores más comunes es este del que estábamos hablando, ¿no? Vestir sin considerar el contexto o la cultura empresarial. Otra cosa muy importante es descuidar el aseo personal. Y eso incluye el cuidado del cabello, el cuidado de la piel y el estado de la ropa, la pulcritud, el que estén todos los hilos en su sitio y no prestar atención al lenguaje corporal. Eso sí es muy importante porque vamos enviando mensajes. Los aciertos en tu imagen y cómo dar una imagen más coherente, digamos, es vestir de acuerdo con tu rol y el objetivo al que te vas a presentar, mantener una postura abierta, segura, una comunicación clara y mostrando confianza en tus conocimientos.
Claro, entonces la imagen personal no se trata solo de lo que te pones encima, ¿no? Sino de cómo te proyectas en tu trato, en tu confianza, en la seguridad. Y retomando el tema del lenguaje corporal que mencionaste como importante, a veces es tan fuerte que habla por ti. ¿Qué consideraciones tenemos que tener presente en las reuniones virtuales y también a la hora de presentar nuestras ideas o en reuniones presenciales, ¿no?
En reuniones virtuales, como te decía, mantener una postura erguida y evitar moverse demasiado. Mirar a la cámara para generar una conexión, no a la cámara en sí, sino al puntito verde. Eso también aprendí. Y usar gestos naturales, no cruzar los brazos y tener una actitud de escucha activa. En las reuniones presenciales, es importante mirar a los ojos, un buen apretón de manos, contacto visual. Esas son esenciales que hemos, digamos que las conocemos hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero también hay que evitar posturas cerradas, tensas, cruzar de brazos, usar las manos sí para enfatizar ideas, pero sin exagerar, ¿no? Hay personas que tienen siempre los brazos caídos y es como que no tuvieran actitud. Tu lenguaje corporal siempre debe reforzar el mensaje, pero no contradecirlo.
Reforzar el mensaje, pero no contradecirlo. Qué importante. Ahora, Marta, ¿qué lección propia has aprendido tú sobre la imagen personal? ¿Ha habido alguna situación, alguna anécdota donde que te ha enseñado ahí en carne propia la importancia de la imagen personal?
Sí, y es por eso que me dedico a esto y es porque la imagen es una herramienta que utiliza telas, texturas, colores y no es un disfraz. No se trata de aparentar ni querer aparentar cosas que no somos, sino de potenciar lo mejor de cada persona, pero de manera auténtica y coherente con sus valores personales y también con los de su empresa si está en esa dirección, ¿no?
Pero
Entonces,
qué te pasó a ti que te hizo volcarte a esto?
hace tiempo me metí a hacer un curso, una maestría en marketing y estaba estudiando marketing y decía, ya, sí, las empresas tienen logos, tienen colores, tienen normas, ¿no? Que los, y las personas, ¿qué? O sea, si las personas son las que realmente representan a la empresa, ¿cómo no tienen un código, unas normas para vestir y representar de manera adecuada? Y es por eso que investigué un poco más eso hace muchísimos años, ¿no? Pero fue lo que me motivó a aprender sobre imagen y cultura.
Perfecto. Marta, hablaste de los colores, hablemos un poquito de eso. Y una vez me acuerdo haber leído un libro sobre imagen personal y decía que el color rojo era el color del poder y sobre todo si eras mujer y querías tener un impacto o que te tomen más en serio en la mesa de negocios, que lo deberías llevar puesto en esos momentos, ¿no? Pero también hay gente que no se siente muy cómoda con el color rojo, ¿no? ¿Qué debemos tener presente en cuanto a los colores cuando nos vestimos, sin importar el género?
No solamente sin importar el género, también tenemos que tener en cuenta la cultura. Los
¿Ya?
colores son importantes y a veces usar un color nos hace sentir de una manera distinta. El color rojo es un color poderoso.
Así
Por
es.
ejemplo, en los países asiáticos, el rojo es el color elegante. ¿no? Cuando vas a una fiesta de gala, la gente se viste de rojo. Pero en el ámbito corporativo no es el único, ¿no? Si sientes bien con el color rojo, hay alternativas. Por ejemplo, el azul marino, que transmite confianza, autoridad. El negro, que transmite elegancia, sofisticación, pero que te puede dar un poquito más de distancia. El blanco, claridad y profesionalismo, aunque también podría ser un poco frío y distante. Siempre se recomienda más los tonos de azules, ¿no? Azul marino. La clave es elegir ese color que te favorezca y en los que te sientas segura o seguro.
Y antes de entrar al tema de empresas, quería preguntarte a ti. Cuando tú ves a alguien por primera vez, o sea, ¿qué es lo que te impacta a ti a título personal en esa primera impresión?
A mí personalmente, primero es la actitud y el lenguaje corporal. Y luego es, me fijo de repente en la vestimenta, en la postura, en el tono de voz, si transmite empatía y seguridad. Si no transmite esas cosas, de repente la primera impresión no será positiva y va a ser muy difícil de cambiar, pero la actitud y el lenguaje corporal es lo primero que me impacta de un momento.
O sea, la actitud de cómo entra la persona,
Claro.
cómo, cuál es esa su llegada, ¿no? Su abordamiento a la
Exacto.
situación.
Su
Como dice.
confianza, la manera de mirar a los ojos o darte la mano, todo eso va transmitiendo mensajes, ¿no?
Y Marta, ahora pensando en las empresas, ¿qué impacto tiene el uso de ropa formal, por ejemplo, en la productividad y la eficiencia laboral? Porque hay muchas empresas que todavía se resisten a relajar un poco la vestimenta. ¿Qué impacto tiene el uso de la ropa formal en la productividad o la eficiencia?
Mira, yo veo dos o tres momentos, ¿no? Antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Pero actualmente el uso de la ropa formal sí influye positivamente en la productividad y eficiencia laboral. Y sí, hay estudios que indican que vestir de manera profesional establece un trabajo serio, enfocado, que puede aumentar la eficiencia y la productividad. Hay estudios antes de la pandemia, como en el 2015, ¿no? Que decían que vestir de manera formal aumentaba la capacidad de negociación de los trabajadores en un 22%. Pero también después de la pandemia se han hecho otros estudios donde dice que, bueno, relajar un poco el código de vestimenta hace que los ejecutivos sean un poco más creativos, en fin. Entonces hay, te digo, dos momentos, ¿no? La flexibilidad es importante y esto nos ha dejado la pandemia, y ya que eso también reduce un poco el estrés, ¿no? Mejora la comodidad en el trabajo, pero hay que tener cuidado porque no relajado no es descuidado.
Ah, está buena la aclaración. Relajado no es igual a descuidado. Entonces,
Exacto.
¿cómo dirías tú que podrían las empresas equilibrar en todo caso la formalidad en la vestimenta con la comodidad de los empleados? ¿Qué políticas podrían adoptar o qué actitud deberían adoptar hacia para lograr es un equilibrio, ¿no?
Lo que hacemos los consultores de imagen es generalmente nos reunimos tanto con los directivos, los mandos medios y los empleados para hablar de la cultura corporativa y la identidad de la empresa. Entonces, al momento de diseñar uniformes o establecer los códigos de vestimenta, uno tiene que diseñarlos alineados con la filosofía empresarial, porque desde ahí uno puede comunicar coherencia, profesionalismo. Por ejemplo, una empresa que valore la sostenibilidad puede optar por usar uniformes fabricados con materiales ecológicos, así refuerza su compromiso con el medio ambiente. Pero todos los estamentos de la empresa deben estar comunicados, ¿no?
Qué interesante, o sea, comunicar, vestirte de cierta manera que proyecta, ¿no?, una consideración hacia la sostenibilidad del ambiente. ¿Y qué tal? O sea, y eso tiene que ver también con la imagen de marca de la empresa. Mira que no había pensado en eso, o sea, tener realmente una visión integral de la imagen que quieres proyectar como empresa también tiene que ver con cosas como el tipo de uniformes que llevan las personas puestas, ¿no? En el caso que usen uniformes. Qué interesante. Pensando en el futuro, ¿qué cambios prevés tú que se podrían dar en temas de imagen profesional en los próximos, no sé, 5 años, especialmente considerando el tema del crecimiento digital?
Y eso es muy importante y yo creo que el avance de la inteligencia artificial, la automatización de los trabajos está preocupando a muchas personas, pero también esto nos está dando flexibilidad laboral. Yo creo que va a seguir transformando el mercado y se espera que la gente se adapte un poco más al trabajo híbrido, con un enfoque más bien creciente de habilidades distintas, ¿no? En mi maestría hice un estudio sobre habilidades blandas y pensamiento crítico, y eso es algo que la inteligencia artificial no va a poder reemplazar, el liderazgo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí somos conscientes por que quizás un 10, 15% de los empleos actuales se van a perder, pero eso también va a generar nuevas oportunidades en habilidades humanas. Entonces,
Y cómo, y pensando en la vestimenta y la imagen personal o la presencia ejecutiva, ¿va a impactar en eso de alguna manera? ¿Cómo crees? ¿Cómo ves a la gente vestida en 5 años? ¿Va a ser un poquito más de lo mismo de lo que estamos viendo ahora? ¿Tienes alguna idea? ¿Lo has pensado?
sí, yo creo que las personas ahora están teniendo un poco más de conciencia por el medio ambiente y están utilizando vestimenta que sea un poco más sostenible, ¿no? Entonces, pero sí, el otro día estuve entrevistando a una ejecutiva joven por acá y yo la veía muy relajada en su forma de vestimenta, ¿no? Entonces le pregunté, oye, ¿y tú vas al trabajo así o te vistes formalmente? Me dijo, no, en mi trabajo soy otra persona, entonces yo voy al trabajo con vestimenta formal, pero lo bueno es que me siento mejor, más empoderada, me siento más productiva y apenas llego a mi casa y me quito esta ropa profesional, digamos, siento que descanso y me desconecto. Entonces, esas cosas pienso que no van a cambiar, pero sí hay que mantenerse, digamos, aprendiendo, ¿no?
Y cuéntame, me acuerdo haber llevado un curso de protocolo en la mesa, de etiqueta en la mesa contigo, donde aprendí muchísimo, cosas, detalles
Qué
que a veces
divertido.
fue muy divertido,
Qué divertido.
efectivamente.
Sí.
¿No? Pusiste la mesa así como en el mejor restaurante del mundo. Parecía que estábamos comiendo con la
Éramos las
reina.
Royals.
Sí, y la verdad.
Esmeraste también tu party con todas las copas y todo.
Sí. Fue toda una experiencia muy divertida que recomiendo. Y yo sé que para las posiciones más altas, algunas empresas, para posiciones de mucha responsabilidad, las empresas te pueden invitar a cenar, a veces con tu pareja incluso. ¿Qué cosa recomiendas para esas situaciones, Marta?
Yo recomiendo el conocimiento. Siempre, nunca está de más saber estas normas que a veces hay algunas que ya se han vuelto obsoletas, ¿no? Hay manuales que ya se han dejado de usar y temas que se han dejado de usar, pero el comportamiento en la mesa sirve simplemente para que todo el protocolo de la comida y todo lo demás funcione de manera que tú puedas tener los otros protocolos, la conversación y las otras cosas importantes. Entonces, como eso está, digamos, ya establecido y tú conoces que por el lado derecho te van a servir, por el lado izquierdo te van a retirar, entonces todo eso funciona como un reloj. Y sí es bueno conocer y también sí da una imagen positiva, una persona que tiene un poco más de, digamos, educación en ese sentido, pero digamos que no es lo más importante, ¿no? Porque no se trata de aparentar lo que uno no es, sino que todo sea de una manera natural y que las cosas que hacemos sean naturalmente fáciles, que se han inventado para eso, para facilitar la comunicación, no para que las personas te vean y te digan, ah, sí sabe comer, ah, sí sabe coger la copa, o no, o levanta el dedo, no lo levanta, eso no es importante.
Pero sí es importante, por ejemplo, cómo tratas a las personas en ese entorno de la cena. Incluyendo las personas que están sirviendo ¿no? la
Claro.
comida yo creo que están viendo modales y si pueden poner
Tu
la
cortesía,
responsabilidad, claro, y la responsabilidad de la empresa en tus manos de alguna manera, ¿no?
exactamente.
Marta, quería regresar al tema de la vestimenta por un momento y siempre como consejo, y después te voy a preguntar qué consejo le darías tú a las personas, pero como consejo siempre era como que un hecho de que te tenías que vestir un nivel más allá de tu posición, por ejemplo, si querías seguir ascendiendo en la organización, ¿no? Y diferenciarte de alguna manera. Si eras jefe, quizás te vestías un poquito más como gerente para proyectar esa imagen de que sí podías con los siguientes cargos, o me imagino que para diferenciarte un poquito. ¿Qué piensas de eso?
Vestir de la misma categoría que tu interlocutor o una categoría superior es simplemente decirle a la otra persona que tú tienes interés o lo respetas, ¿no? Porque no sería correcto si me invitas a comer, por ejemplo, a tu casa y yo llegar de una manera muy desaliñada y de repente tú has preparado algo muy especial para atenderme. Es lo mismo en las empresas. La vestimenta corporativa actúa como una extensión de la identidad de la empresa. Entonces, si la persona está vestida y alineada al código de vestimenta de la filosofía empresarial de esa empresa, uno va a comunicar coherencia, va a comunicar profesionalismo, las empresas van a valorar cómo viene la persona, ¿no? Es como tener una delicadeza y la apariencia personal es la primera impresión que recibe un cliente, entonces por eso tenemos que vestir de manera coherente para alinearnos con la imagen corporativa y transmitir confianza, profesionalismo, unidad y todo esto, respeto, ¿no? Que se valore en las empresas.
Sí, una vez estuve también leyendo sobre la importancia de, por ejemplo, la presencia ejecutiva en las organizaciones y por algún lado creo que fue una cifra del Center for Talent Development de Nueva York que decía algo como que la presencia ejecutiva tiene un 30% de peso en las promociones. O sea, es así de importante, ¿no? Cuidar mucho no solo tu imagen personal, sino también esa presencia ejecutiva que proyectas. Y Marta, me gustaría, o sea, quiero resaltar lo importante que es esto, porque a veces no le damos el suficiente peso, ¿no? Y creo que sí debemos siempre preocuparnos de la imagen que proyectamos. Ahora, ¿qué consejo le darías tú a las personas que nos escuchan?
Es muy simple. El consejo siempre es, primero, investigar, o sea, saber cuál es la cultura de tu empresa y encontrar un equilibrio entre la imagen profesional que quieras proyectar y la cultura de tu empresa, ¿no? Y lo otro que siempre recomiendo a las personas es que se mantengan aprendiendo, siempre aprendiendo algo, porque el otro día leí en LinkedIn que las personas que consiguen trabajo o consiguen promociones son las personas que constantemente están actualizando sus habilidades, ¿no? Tienen como que el 50% más de probabilidades de obtener un ascenso o obtener oportunidades de empleo. Entonces, hay que adaptarnos a lo que viene, la tecnología y invertir en aprendizaje. Eso es lo importante, porque lo que uno aprende hoy día, dentro de 5 años, de repente ya va a estar obsoleto, ¿no?
Ahora, ¿qué consejo, cuál es el mejor consejo que has recibido tú en cuanto a, no sé, consejo profesional? No necesariamente tiene que ser de imagen.
Yo como persona, sí, yo tengo como, digamos que, tres palabras claves. Uno, que sigo trabajando en el enfoque, porque soy una persona que me distraigo con facilidad, entonces tengo que enfocarme para lograr objetivos. Y eso es muy importante para mí, porque el enfoque es algo que te permite avanzar. Lo otro es el aprendizaje continuo, ¿no? Y por lo que ya te expliqué antes. Y lo tercero es no juzgar, no juzgar a nadie, no juzgar a las personas, porque de esa manera tú vas a tener una mente abierta de poder trabajar en equipo con cualquier persona y entender, ¿no? Puntos de vista.
Perfecto, Marta. Me gustaría cerrar con eso entonces. Como siempre, ha sido un tremendo gusto conversar contigo. Muchas gracias por compartir tu experiencia y acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Patti. Ha sido un gusto. Siempre nuestras conversaciones son muy cordiales y divertidas, como siempre.
Igualmente, puedes saber más sobre Marta, página web de su escuela, versa.edu.pe o en LinkedIn. Y bueno, con eso me despido. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.